Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ministra de Asuntos Exteriores justifica no imponer la cuarentena a los británicos porque hay 400.000 que tienen segunda residencia en nuestro país. Arantxa González Laya ha pasado hace unos minutos por estos micrófonos de Herrera en COPE y ha asegurado además que el plan de recuperación europeo para sacar al continente de la crisis del coronavirus es de todos y para todos. Manuel Ángel Gómez.
Ninguna embajada ha mostrado reticencias por la presencia de Podemos en el gobierno. Sería una injerencia, ha dicho la ministra de Exteriores. Preguntada por Herrera, ha explicado por qué se ha levantado la cuarentena a los británicos si Londres no ha hecho lo mismo con los españoles.
Ahora se ha levantado la de aquí y, en cambio, no se ha levantado la de allí. Menudo negocio hemos hecho.
Valoramos la posibilidad de mantener la cuarentena hacia ciudadanos británicos, pero hemos optado por seguir quizás el modelo ofrecido pues por Italia, Portugal, Suiza o Alemania, por darle algunos ejemplos de países que han levantado también la cuarentena al Reino Unido.
La decisión de quién puede entrar en España, según González Laya, se toma a partir de criterios epidemiológicos y de nuestra capacidad sanitaria.
Ya sabes que puedes volver a escuchar la entrevista al completo a la ministra de Asuntos Exteriores en nuestra página web, en cope.es. Primer día laborable tras el estado de alarma en el que dejamos atrás el confinamiento con la atención puesta en evitar los rebrotes. Nos podemos mover entre comunidades, también a otros países europeos, y empiezan a llegar también turistas a los aeropuertos españoles. Vamos hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde hay una unidad móvil de la cadena COPE para comprobar cómo están siendo estas primeras horas fuera de ese estado de alarma. Ana Palacios.
Ahora mismo, Pilar, lo que nos encontramos aquí en las puertas de Baraja, una familia que se reencuentra, por lo que veo, es un hijo que lleva varias maletas y ahora pues está dando un fuerte abrazo a sus padres y con lágrimas incluso en los ojos. Es la imagen que se repite aquí en las puertas del aeropuerto porque ya sabemos que dentro no se puede entrar si no tienes billete. Esa es la primera de las medidas por el coronavirus. No hay muchas más. Un formulario para saber dónde te alojas y la toma de temperatura. Ismael ha llegado esta mañana de México.
En el avión nos ponen como sardinas. Y luego, durante casi 12 horas, viajar con la máscara puesta, un terror.
¿Y toma de temperatura?
Aquí, y en México también.
También te toma.
Sí, 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 en México más que aquí.
Algún viajero, por cierto, nos ha contado que a él ni siquiera le han tomado la temperatura. Barajas va recibiendo cada vez más vuelos. Hoy son 66, ayer fueron 34, pero para que te hagas una idea, normalmente aterrizan aquí más de 1.000 vuelos al día.
Primer día laborable sin estado de alarma en el que la prevención y mantener, por supuesto, las medidas básicas de higiene y el uso de la mascarilla, si no se pueden mantener las distancias, son fundamentales. Sin embargo, seguimos conociendo algunos actos irresponsables. El último se ha producido esta madrugada en un bar de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Hasta dos veces se ha tenido que personar allí la policía. Sevilla, Dani Trigo.
La primera intervención se produjo hacia las 4:30 de la madrugada tras recibir las quejas de los vecinos por el volumen de la música. El local fue desalojado y su propietario denunciado por sobrepasar el aforo y por el volumen. Pero las quejas de los vecinos se repitieron poco después, esa misma madrugada, lo que provocó una segunda intervención. Esta fue mucho peor. Los clientes habían regresado y lo que se le ocurrió al dueño del bar para sortear a los agentes fue esconderlos en una especie de almacén al fondo del local. Esta vez todos fueron denunciados. El propietario por segunda vez y los 25 clientes por hacinarse en una habitación sin guardar la distancia social.
Pues con libertad de movimientos lo que preocupa, como les estamos contando, son los rebrotes. Hay al menos 10 focos activos en Ribeira, en Coruña. El Servicio Gallego de Salud ha detectado 9 casos, otros 8 en una residencia de Bilbao. En Murcia se han diagnosticado 11 nuevos casos en las últimas horas y pendientes también del brote que afecta al menos a 14 personas en una empresa de frutas de la localidad oscense de Zaidín.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid le quita el liderato de la Liga al Barça. Carlos Ganga.
A falta de 8 jornadas se produce este cambio, están empatados a puntos, pero el golaveraje favorece a los blancos. Empató el Barça en el Pizjuán y lo aprovechó el Real Madrid anoche ganando 1-2 a la Real Sociedad. Marcaron Ramos de penalti y Karim Benzema. Un partido, eso sí, con mucha polémica en 3 acciones. En el penalti provocado por Vinicius, en un gol anulado a la Real Sociedad por fuera de juego posicional y porque Benzema controla con el hombro en el segundo y la Real pidió mano. Habla Zinedine Zidane de la polémica.
Lo que me molesta es que al final se habla solo de una cosa, de los árbitros. Parece que nosotros que no hemos hecho nada en el campo. Nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Yo creo que es una victoria merecida. El resto, cada uno puede decir lo que quiera.
El Madrid suma 65 puntos, igual que el Barça, pero es líder por el golaveraje. Ayer el Valencia ganó 2-0 a Osasuna y se pone a 2 puntos de la Europa League. Y el Celta goleó 6-0 al Alavés y deja el descenso a 4. Hoy arranca la jornada 31 con 2 partidos, Villarreal-Sevilla y Leganés-Granada. Y en el Betis recuerdo que Alexis Trujillo es el nuevo entrenador, sustituyendo a Rubi. Además, en tenis, atención, porque Dimitrov ha dado positivo por coronavirus. Y en la ACB de baloncesto, ayer victorias del Barça, que es el líder del grupo A, de Unicaja y de Bilbao.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
El gusto por el vino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te lo servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino. La mayor vinoteca online de Canarias.
¿Aún no haces Bizum con Caja 7? Con Bizum puedes enviar o solicitar dinero de manera gratuita y solo con tu teléfono. Si llevas móvil, llevas dinero, con total comodidad y de manera segura con Bizum. Infórmate en caja7.com/Bizum. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
No maltrate. Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas.
Yo seré el abrazo que te alivia.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
Apinsa lleva 57 años cuidando de ti. Hoy seguimos a tu lado para combatir el COVID-19. En Apinsa contamos con un equipo de profesionales que garantiza la desinfección de ambientes completos con técnicas de gran alcance, cumpliendo con las mayores normas de calidad. Contacta con nuestra central en Canarias en el 922-64-55-55 o en nuestra web apinsa.com. Apinsa, pasión por el cliente.
Y 8 minutos, tiempo de análisis con diputados del Parlamento de Canarias. Ya nos escucha Ricardo Fernández de la Puente, diputado de Ciudadanos. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo.
Nira Fierros, diputada del Partido Socialista. Nira, buenos días.
Buenos días.
Manolo Marreros, diputado de Sí Podemos. ¿Qué tal, Manolo?
Buenos días, muy bien.
Y José Alberto Díaz Estebanes, es diputado de Coalición Canaria. José Alberto, buenos días.
Hola, muy buenos días, un saludo a todos.
Bueno, nueva normalidad. Una de las cuestiones es que podemos recibir ya turistas del espacio Schengen. De momento nos dicen que la mayoría de los que han llegado pues son residentes en el archipiélago, o extranjeros que tienen aquí una segunda vivienda, o también pues canarios que estaban fuera. Pero preocupa mucho el control, sobre todo después de ver lo que ha pasado en Menorca. En Menorca han llegado 2 personas de Bolivia, que pasaron por Barajas, después por Palma y al final el aeropuerto de Menorca, y traían el coronavirus. Después de realizarles la PCR porque acudieron con síntomas a la atención primaria, fue cuando lo detectaron. Pero esos controles que están en los aeropuertos, que se habla de un triple filtro, no funcionaron. Le preguntamos esta mañana al director del Servicio Canario de la Salud, Antonio Olivera, si sigue la lucha con Madrid para conseguir que podamos realizar los test aquí en el archipiélago a la llegada de esos turistas. Antonio Olivera.
Pues según parece, la verdad que lo hemos dejado en el campo de los técnicos, ¿no? Los técnicos son los que están defendiendo las posiciones, están yendo a las reuniones para quitarse, ¿no? Que no se piensa que es carga de gobiernos contra otros, ¿no? Sino buscando criterios de razonabilidad. Y entonces lo único que nos pide el Ministerio es que no sean de forma indiscriminada, que sea a todo el mundo, y lo que estamos negociando es tener un dispositivo que permita que cuando tengamos indicios de algún tipo, por ejemplo, personas que vengan de países de alto riesgo, de alta contagiosidad, o cuando sepamos de ciencia cierta de que en un vuelo pues viene alguna persona contagiada, pues podamos activar esos controles.
¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que ya pueden venir del Reino Unido? ¿Vamos a tener un control especial por eso de que todavía están sumando 1,000 positivos? De Brasil, por ejemplo, donde tenemos uno de los países con más contagios, ¿vamos a tener un control especial si llegara alguien desde Brasil al archipiélago vía Baraja? Ricardo Fernández Lapuente, ¿cómo lo ve?
Bueno, yo lo veo todavía con mucha preocupación. La primera parte que dices que van ya a venir pasajeros, estos primeros que están llegando, ayer creo que venía un vuelo de Düsseldorf, hoy están programados un par de ellos más. Bueno, pues gente que evidentemente tiene aquí segundas residencias o viene a tema de turismo rural, en fin, lo que también hemos hecho en este programa en otras ocasiones. La apertura del espacio no significa la recuperación automática de todo lo que era, de todo lo que es el mercado turístico. Para eso todavía tendremos que esperar. Sí me preocupa lo que decía Antonio Olivera, ¿no? Cuando se tenga indicios que una persona está volando con COVID. Bueno, yo creo que si tiene ahí indicios, lo que no tiene que hacer es volar, ¿no? Es decir, y pararlo no cuando está ya aquí en Canarias, en cualquier de nuestros aeropuertos, sino en el aeropuerto donde sale ese avión. Es decir, yo creo que esa es la medida preventiva, yo creo, más eficaz, porque si no, cuando llegan esas 200 personas, 180 pasajeros que tienen de término medio un avión, pues tendremos que, digamos, que ponerlos a todos en cuarentena para ver, bueno, pues si han cogido o no el COVID, o si el pasajero que tenía los indicios, pues da positivo o negativo, ¿no? Yo creo que los protocolos en ese sentido todavía queda mucho por hacer. Sí comparto que tienen que ser los técnicos los que decidan y no, digamos, pues lo que no sabemos exactamente, pues a buen ojo, pero sí me preocupa, digamos, ese posible rebrote una vez que, bueno, los controles parece que se están aligerando y se están suavizando y que podamos volver a una situación como hemos tenido pues estos 100 días atrás, ¿no?
Claro, bueno, por no haber en los aeropuertos, según denunciaba esta mañana un oyente, no hay ni hidrogel alcohólico para que se puedan lavar las manos, ¿no? Nira Fierro, sabemos que el gobierno de Canarias sigue insistiendo a Madrid para que nos dejen hacer esos test, pero de momento no tenemos el visto bueno.
Sí, no, lo primero es, bueno, creo que todos estamos satisfechos, ¿no?, de ver estos primeros pasitos de la nueva normalidad, ver aviones llegar a Canarias de nuevo, es una buena noticia. Es cierto que lo tenemos que hacer con toda la prevención, toda la precaución y con los protocolos adecuados para evitar posibles rebrotes, para tener un control férreo sobre la situación sanitaria y, como decías, el gobierno de Canarias se está peleando todos los días por esos protocolos, ¿no?, por la actuación en este caso en llegada, y esperamos esos avances con el Ministerio. Desde luego que Sanidad Exterior, AENA tienen un papel fundamental, y ya que lo deseable serían esos protocolos europeos, pero también, como dice el compañero de Ciudadanos, Ricardo, pues se han aligerado los últimos días, pero es verdad que está costando un consenso amplio, ¿no?
Claro, Manolo, ¿qué más podemos hacer?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que seguir los consejos de los técnicos, pero también hay que plantear que la solución al problema está fundamentalmente en el origen, es decir, que hay que tener garantías en el origen, y eso exige mayores acuerdos dentro de la Unión Europea y mayores acuerdos también dentro del Estado español con las comunidades autónomas, en el sentido de que pasajeros, desde el momento que haya alguna duda, no podrían viajar, no tendrían que viajar, porque ahí están los que vienen en el avión, y luego en destino, pues si no se detecta suficientemente, que puede ser también otra fuente más de contagio. Por tanto, por encima de todo, tiene que haber garantías de seguridad para la gente que viaja y para los que estamos viviendo en las islas y en cualquier otro lugar del Estado.
Porque ese examen visual, el documento famoso que firmas diciendo que no has tenido coronavirus y la toma de temperaturas, José Alberto, ¿tú crees que es suficiente?
Bueno, vamos a ver. Escuchando a Antonio Olivera, que me cae especialmente bien, director profesional del Servicio Canario de Salud, me parece que es evidente lo que dice y lo que no dice. Lo que dice es lo que querrían hacer y lo que no dice es lo que no le dejan hacer. Es que el gobierno del Estado no le hace ni puñetero caso a Canarias respecto a las medidas elementales de seguridad que el gobierno de Canarias pretende, no solo pretende, que está dispuesto incluso a abonar el dinero que fuera necesario de manera propia, sin ni siquiera acudir a fondos del Estado. Es decir, el gobierno de Canarias, con una idea yo creo que clara de protección de nuestro principal motor turístico, pretende un sistema de control que, si bien no garantiza el 100%, al menos dé esa sensación de seguridad, pues con control en origen, trazabilidad de los pasajeros, puntos de, en fin, todo lo que es ese
sistema que nos han vendido como una querencia en las últimas semanas, ese pasaporte sanitario, esos corredores seguros en Europa, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final esas competencias tienen que pasar por el gobierno del Estado, porque son fundamentalmente quienes van a dictar las normas en cuestión de transporte aéreo, y no les hace ni puñetero caso, porque tienen otras prioridades, porque están preocupados ahora por el tema de los vehículos y del acero y de 84 crisis que tienen montadas. Por eso digo que yo a Antonio Olivera le alabo el gusto y le alabo la habilidad en no decirlo, pero cualquiera que sea un poco avesado y escuche las declaraciones sabe exactamente lo que está diciendo. Claro que a Antonio Olivera creo que le quedan dos telediarios y medio al frente del Servicio Canario de Salud, pero en fin,
próximo jueves, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que hay que alabar la actitud del gobierno de Canarias, que sigue reclamándole esto a Madrid. Afortunadamente, en el caso de los inmigrantes, sí nos dejan hacer los test PCR a los que llegan a nuestras costas para saber si tienen o no coronavirus. Y miren por dónde, pues en la última de Fuerteventura, pues 11 casos más que se suman, y ya son un total de 25 los positivos que han dado entre los inmigrantes que han llegado aquí. Pero creo que ese protocolo está funcionando bien, afortunadamente, y tal y como nos explicaba el presidente de Curroa, con los medios de protección para los compañeros de Curroa que reciben a esas personas. Pero este fin de semana se ha sumado un problema más en el mundo de la inmigración, y es que un grupo de 25 inmigrantes que estaban en un centro que gestionaba Cruz Roja, en este caso en el norte de Tenerife, en el municipio de Garachico, pues decidieron abandonar el centro porque decía que ellos han venido a trabajar y no quieren estar encerrados en un centro durante tanto tiempo, y que quieren, pues además, llevar dinero o mandarles dinero a sus familiares que están en África, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de Cruz Roja, Antonio Rico.
No, pero ¿qué podemos hacer si una persona no quiere estar en el centro se le ha ofrecido? Es que ya, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero la ley impide que nadie les pueda contratar. Es una pescadilla que se muerde la cola. Estamos ante un problema, el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio tiene numerosas aristas.
Ahora, estos inmigrantes están deambulando por las calles de Santa Cruz con la asistencia del ayuntamiento, que les ha facilitado en el albergue que se puedan bañar y alimentos, pero claro, es una situación complicada de estos inmigrantes hasta que se puedan desplazar a otro punto de la península o se puedan reencontrar con otros familiares que tienen en Europa. Ricardo, ¿qué solución le damos a esto?
Pues la solución no es fácil, porque prueba Dios que llevamos mucho tiempo hablando de la inmigración ilegal y lejos de arreglarse, sobre todo en lo que es Canarias, pues ha incrementado de una manera exponencial, ¿no? Parece que se ha conseguido poner ese tapón a la inmigración ilegal en todo lo que es la cuenca mediterránea y la península, pero en Canarias las cifras de crecimiento en estos primeros meses del año pues son tantas como los que vinieron durante todo el año pasado y siguen aumentando, ¿no? Por tanto, ahí sí que es verdad que es necesario esa política de la Unión Europea conjunta. Parece que en las próximas semanas pues van a llegar a algún acuerdo en este sentido los 27, porque es que es un problema de Europa y sobre todo de dar los medios para que la gente no arriesgue su vida, y que la inmigración, que siempre viene bien, pero sea una inmigración legal, controlada y con garantías para la gente que opta por ello, ¿no? El jugarse la vida cruzando el mar pues demuestra lo desesperado que están todas estas personas, que están dispuestos incluso a morir por conseguir un trabajo y llevar algo de dinero a sus familias, ¿no?
Mira,
la solución desde luego que tiene que ser humanitaria por encima de todo, ¿no? Dentro de lo dramático que es la situación de esas personas que se echan al mar, ¿no? En busca de un futuro legítimo o mejor. Es verdad que esto, además de un repunte migratorio, pues coincide con un bloqueo de los salvoconductos y esa vía a Europa que ha hecho que se bloqueen muchos caminos en Canarias, ¿no? Y lo que vimos ayer, lo lamentamos, es horroroso. La situación de estas 25 personas, y yo también quiero agradecerle y muestro mi más sincero satisfacción con el Ayuntamiento de Santa Cruz, con su concejala Marta Rocha, además con una respuesta rapidísima, y esperamos en esta reunión preparatoria que hay con la Comisión Bilateral del Estado en los próximos días, pues se tomen medidas respecto a la inmigración, se avance desde aquella que hubo en febrero con el ministro Grande Marlaska, y desde luego, sobre todo, dar una solución humanitaria a esta situación, ¿no? De estas personas que llegan a nuestras costas.
Manolo.
Sí, bueno, la gente que sale de sus países buscando una vida mejor, de eso sabemos mucho en Canarias durante muchos años, y muchos quedan en el camino, desgraciadamente. Canarias no suele ser el destino último, o sea, la gente que llega desde otros países hacia Canarias, desde el África vecina, tiene como destino muchos, la inmensa mayoría de ellos, pues llegar a Europa, a otros países europeos, ni siquiera al Estado español en general. Por tanto, al ser frontera europea, la frontera más al sur oeste de Europa, pues de alguna forma hay que, junto con Azores, pues hay que ponerle remedio desde Europa globalmente. Canarias es un lugar solidario con la gente. Hay que tener, hay un problema en el tratamiento informativo que a veces se da, es decir, cuando con esta cuestión del coronavirus hubo gente que procedente de España viajaba a otros países, pues estaban mirados bajo sospecha. Y no creo que les fuera agradable para ninguno de esos ciudadanos de este país, cuando llegara a otro lugar, el ser mirados bajo sospecha por proceder de un país con coronavirus. En este caso, cuando se une emigración con extensión de pandemia, con pobreza, y a veces se llega a unir también con cuestiones de inseguridad, como ha pasado recientemente en algunos lugares, en Cataluña, etcétera, en algún barrio por ahí, entonces se forma un cóctel explosivo que debemos tener mucho cuidado a la hora de transmitirlo. Por tanto, son gente que se está buscando la vida, que no tiene como destino final Canarias, y que el Estado, el gobierno autónomo, el Estado español y la Unión Europea tienen obligación desde las instituciones públicas de dar una respuesta satisfactoria para esta gente, que debiera ser, en primer lugar, que pudieran entrar con papeles legales, con todas las garantías para poder trabajar.
Sí, lo que pasa es que hasta que llegue esa solución de Europa, que ya sabemos que son lentas y no sabemos si dará respuesta, estos chicos están aquí sin posibilidades de trabajar y deambulando por las calles. No sé, José Alberto, ¿hasta cuándo?
Es que, mira, el terrible drama de la inmigración se convierte ahora en un doble problema. Por supuesto, el primero, el humanitario, efectivamente, en la llegada. En la llegada en sí mismo, los que mueren por el camino, y en el drama de la acogida y cómo salen adelante aquí. Pero también hay un segundo problema que no es menos humano, que es la imagen de Canarias respecto a la debilidad en la cercanía de África en el virus del COVID. Es decir, si se está dando esa información, que lo vemos en todos los diarios nacionales, de que de 32 inmigrantes que vienen, 11 están infectados con COVID, pues lógicamente a nuestra imagen internacional, desde el punto de vista turístico, le hace un daño terrible. Y esto hay que ser consciente, exactamente igual. ¿Qué ocurre con esas personas? Por supuesto que hay que tener el control. Mira, es que hace meses, antes del COVID, ya decíamos que se estaba dando un repunte gravísimo en el número de inmigrantes a Canarias. Y uno tiene que repasar lo que se dijo en el Parlamento y cómo el gobierno hace unos cuantos meses decía que los números no indicaban que eso fuera un problema para Canarias, que teníamos capacidad de sobra para acogerlo. Y mientras seguimos hablando del buenismo de acabar con los CIEs, con los centros de internamiento para inmigrantes, pero no se les da una alternativa, se produce este fenómeno que nos acaban de relatar, que es que llegan aquí y claro, como no hay papeles, no se les puede contratar, y como no se les puede retener, salen a la calle, y como salen a la calle y no tienen una salida legal, ni pueden salir fuera, mucho menos con las restricciones del COVID, ¿dónde van? Pues se quedan en la calle a ganarse la vida. ¿Y cómo se ganan la vida cuando no hay una salida legal? Pues es de sentido común. Y dices, bueno, agradecemos la colaboración, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santa Cruz con su acogida del centro, con el albergue municipal, por cierto. Albergue municipal que carga sobre exclusivamente los hombros de los santacruceros, cuando todos sabemos que está cumpliendo una función como mínimo insular, por no decir claramente regional, por ejemplo, en este tema. Aparte del agradecimiento, ¿dónde están las ayudas específicas para poder sobrellevar esta situación? Y además de sobrellevarlos, como digo, en darles de comer o darles de vestir o permitirles la ducha en una instalación, ¿y después qué? ¿Y después qué? No. Seguimos en las calles, no se le da una salida, no se le da una solución, seguimos hablando del buenismo y de la solución que llegará algún día de Europa. A mí me parece una irresponsabilidad tremenda. No.
Bueno, 5 minutitos al menos para hablar también de lo que está ocurriendo con el Hotel de la Tejita en el sur de Tenerife. Este fin de semana, manifestación, más de 1,000 personas acudieron a esa llamada. Hablábamos esta mañana con Daniel Duque y le preguntábamos que cómo ve la situación y sobre todo que Costas no responda a la petición del gobierno de Canarias de parar estas obras. Es más, según nos ha reconocido el propio consejero José Antonio Balbuena en estos micrófonos, ha reclamado que le reciban desde diciembre de 2019 en Costas y no lo han recibido. Daniel Duque dice que el consejero José Antonio Balbuena puede hacer mucho más.
Hay muchos que vemos ya que lo puedes hacer 3 y 100, porque una vez hecho una y que te hayan ignorado como ha ignorado el consejero Valbuena, ¿por qué no te van a ignorar 100 veces si luego no te pasa nada, no? Y nos parece un poco brindis al sol, un acto vacío. A ver, estamos viendo a un ladrón robar, pero tú le dices, oiga, no robe usted, pero no hace nada más. Y lo que habla usted es de las competencias, pero no hace nada más. Algo más se podrá hacer, entendemos todo, ¿no? O sea, quedarse diciendo que no hay competencia puede ser, puede tener hasta su grado de veracidad, que no lo negamos, pero ahí él tiene que reconocer también, señor Valbuena, que algo más se puede hacer. Para empezar, llamar a don Pedro Sánchez y preguntarle qué está pasando en Costa. Eso es evidente, y eso son dos llamadas.
Voy a empezar con Manolo, que sé que tiene mucha sensibilidad con este asunto. Manolo, ¿el consejero puede hacer algo más?
Bueno, tengo una pregunta planteada para él mañana en la sesión parlamentaria. Espero que allí en sede parlamentaria pues responda si puede hacer algo más. Yo lo que sé en estos momentos es que es una cuestión de varias administraciones implicadas. Hay un ayuntamiento de Granadilla cuyo urbanismo en el municipio pues deja mucho que desear. Hay un cabildo insular de Tenerife que ha sido el planificador de la isla y alguna responsabilidad habrá tenido en todo lo que ha ocurrido. Hay una sección de costas del Estado en Tenerife con una subdelegada del Servicio Provincial de Costas y unos funcionarios que, al parecer, pues no han hecho las cosas adecuadamente o por lo menos con toda la prontitud que se merece una cuestión de este tipo. Y hay, sobre todo, una Dirección General de Costas, hay una consejería en el Gobierno de Canarias que en su momento dio unos permisos y una consejería actual que dice que no puede actuar porque prevaricaría hasta que Costas decida. Yo sé que en el fondo de todo este asunto también está el que en los últimos tiempos, en el último año, esta empresa ha empezado a construir y tiene consolidado ahora mismo un edificio con 3 plantas. Y eso implica que quien pare, paga. Lucro cesante y, por tanto, las responsabilidades las están todos mirando muy detenidamente, pero no creo, la inacción no puede ser la respuesta a este asunto. Es decir, no puede estar ese hotel continuando en un lugar donde la delimitación marítimo-terrestre, como se dijo en un principio por parte de Costas, tenía que retrasarse no a los 20 metros actuales, sino hasta los 100 metros y luego la servidumbre, y por tanto Costas urgentemente, la Dirección General de Costas a nivel de Estado, por eso le dirigí este fin de semana una carta abierta a la ministra Rivera, exigiéndole que de alguna forma actuara con urgencia. No podemos seguir permitiéndonos este destrozo a nuestro litoral y esta ocupación de lo público.
Vamos un poco rapidito porque estamos ya sobre el tiempo. Nira Fierro.
Ha sido bastante claro, ¿no? Si las competencias las tuviera el Gobierno de Canarias, el hotel estaría paralizado, así de claro ha sido, y además se ha dirigido por 3 veces a Costas pidiendo exactamente lo mismo, dada que esa licencia se tiene que revisar, dada la propia delimitación de Costas. Por lo tanto, le pedimos celeridad con toda la contundencia del mundo a Costas, y creo que este es el ejemplo de la movilización de la sociedad canaria en contra de, pues bueno, de la revisión que tenemos que hacer de las grandes infraestructuras que afectan directamente y que inciden directamente sobre nuestro territorio, ¿no? Desde luego que el consejero Valbuena va a seguir siendo igual de contundente y exigente con el Gobierno de España y con Costas en este caso.
Ricardo.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que en este caso concreto, como en los demás, tiene que preceder el principio de legalidad. Es decir, si hay una empresa que tiene una licencia que se le ha otorgado y es una licencia dada con ateniéndose a la legalidad en el momento que se pide, pues si alguien quiere parar la obra, evidentemente tendrá responsabilidad. Otra cosa es que la empresa haya hecho más de lo que se le ha autorizado y, por tanto, esté incurriendo en algún tipo de irregularidad, ¿no? Pero en cualquier caso, es decir, lo que no se puede generar es la incertidumbre por parte de hacia las empresas a la hora de invertir. Tengo una licencia y puedo construir y luego, bueno, pues una serie de personas vienen y no están de acuerdo con eso, quieren paralizarla. Insisto, lo principal, principio legal, se puede construir, se da la licencia. Pues luego una cosa estará en cosa, si a mí me gusta o no me gusta que ese hotel esté ahí, o ese edificio o ese campo de fútbol, sí, me da igual. Pero evidentemente dentro de la legalidad vigente en cada momento y sobre todo atendiendo a la protección de nuestro territorio, pero si se puede construir, pues habrá que dejarlo construir.
José Alberto.
Cuando se habla de que el señor Valbuena actúa con contundencia o de las exigencias a las administraciones, esto es tan patético como una película de Berlanga. Pero ¿cómo que el consejero de Medio Ambiente de Canarias dice que es que no se le ponen al teléfono? No es que no le hagan caso, que no se le ponen al teléfono en Costas, en una cuestión que él considera de manifiesta ilegalidad. Pero bueno, ¿quién es Tato el Coneja o un consejero del Gobierno de Canarias? o escuchar, creo que fue ayer o antes de ayer, al diputado de Podemos en el Parlamento del Estado exigir a las administraciones que actúen inmediatamente. ¿Pero a quién se lo está exigiendo? ¿Al gobierno de Canarias, donde está Podemos? ¿Al gobierno de España, donde está Podemos? ¿O directamente a la ONU, donde sin duda dentro de poco también estará Podemos? Hombre, un poco de responsabilidad. No se puede estar en misa y repicando. No se puede echar las culpas, no es que las licencias de un gobierno municipal, no, no, no. Aquí hay una actuación. Si hay una licencia y hay miedo a pagar, como bien ha dicho Manolo, si hay miedo a pagar el lucro cesante, es porque la licencia estará correctamente otorgada y conforme a la legalidad. Y si no está correctamente legalizada esa construcción, no hay nada que pagar. Lo que no puedes decir es una cosa y la contraria. Es de tomarle el pelo a la gente. No se puede estar al frente de una reivindicación y al mismo tiempo impidiendo esa reivindicación. Y eso pasa porque tenemos una Dirección General de Costas que no tiene rostro, que no tiene cara, que no se sabe a quién responde y que no toma decisiones excepto cuando le ordena a su jefe que tome decisiones.
Tenemos que dejarlo aquí. Ricardo Fernández de la Puente, Nira Fierro, Manolo Marrero, José Alberto Díaz Estebanes, todos diputados del Parlamento de Canarias. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de análisis.
Gracias. Un cordial saludo a todos.
Saludos a todos. 9:31.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero con las claves informativas de la mañana.
Sorprendente el dato de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Más de un mes después de la convocatoria, solo ha pagado 1.000 de las casi 32.000 solicitudes del complemento por cese de actividad de los autónomos. La consejera de Empleo del Ejecutivo, Eleña Mañez, defiende que este trámite no es nada sencillo y que se continúa evaluando las peticiones.
Ya estamos, digamos, a ritmo de crucero. Cada día salen resoluciones. Vamos por un 11% de solicitudes revisadas. Y bueno, yo entiendo la situación, como no puede ser de otra manera, pero ya los autónomos están empezando a cobrar y yo creo que esa es la noticia positiva.
Y para esta tarea, el gobierno de Canarias únicamente va a contar con 9 funcionarios.
Sí, hay 9 personas que están dedicadas a los trámites de comprobación. De todas formas, como le comentaba a Mayer, cuando termine con ustedes, tengo una reunión con el equipo, precisamente, para evaluar.
Y el pasado fin de semana se manifestaron algo más de 1.000 personas contra la construcción del polémico hotel en la playa de la Tejita, en el sur de la isla de Tenerife. Sí, José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, lamentaba en nuestros micrófonos que Costas no le hacía caso. El portavoz del colectivo Salvar la Tejita, Daniel Duque, no le cree. Dice que algo más se podrá hacer.
Hay muchos que vemos ya que lo puedes hacer 3 y 100, porque una vez hecho una y que te hayan ignorado, como ha ignorado el consejero Balbuena, ¿por qué no te van a ignorar 100 veces si luego no te pasa nada, no? Y nos parece un poco brindis al sol, un acto vacío. A ver...
Por su parte, el diputado de Podemos, Manolo Marrero, indica que ya ha presentado una pregunta en el Parlamento de Canarias y cree que la inacción no puede ser la respuesta a este asunto.
Esta empresa ha empezado a construir y tiene consolidado ahora mismo un edificio con 3 plantas. Y eso implica que quien pare, paga. Lucro cesante y, por tanto, las responsabilidades las están todos mirando muy detenidamente. Pero no creo, la inacción no puede ser la respuesta a este asunto, es decir, no puede.
Cambiamos de asunto. Los inmigrantes que se encuentran en los distintos centros comienzan a perder la paciencia. El presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, indica que no pueden hacer nada si deciden marcharse.
No, pero ¿qué podemos hacer si una persona no quiere estar en el centro que se le ha ofrecido? Es que ya, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero la ley...
Y un último apunte, los camelleros del pueblo de Uga en Lanzarote reanudarán el próximo 1 de julio su actividad turística sostenible de paseos a visitantes a lomos de dromedarios en el Parque Nacional del Timanfaya.
Gracias, Antonio. 9:34.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Hidráulica comunica a todos sus clientes que a partir de esta semana pueden venir a realizar sus compras a nuestros centros de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje, donde se les atenderá con las medidas de seguridad exigidas. Visítanos en hidráulica.com. Hidráulica, siempre a tu servicio.
revoluciona tu verano con L'Esthéticien IMS School, la última tecnología patentada que desarrolla músculo y quema grasa. 20.000 contracciones en media hora. Esculpe tu cuerpo como siempre quisiste. MS Sculpt en L'Esthéticien. Diagnóstico gratuito. Búscanos en redes, en nuestros centros de Santa Cruz y el Sur y en L'Esthéticien.com. En la tienda de la Casa del Vino tienes más de 300 referencias de todas las bodegas de vinos de Tenerife, así como mieles, aceites de oliva virgen, mermeladas, repostería tradicional y productos kilómetro cero. Además, cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos de la isla. Amplio horario y parking gratis. Consulta información en nuestras redes y en casadelvinotenerife.com.
En Más Que Ópticas ponemos nuestra experiencia en audiología a tu servicio. Prueba nuestros audífonos sin compromiso. Además, los meses de junio y julio, descuento del 30% en todos los audífonos. Pide cita en el 922 45 52 71 o visítanos en calle del Pilar número 9. Más Que Ópticas, cuidamos también de tu audición.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Y cree usted que está garantizado que Evelyn Alonso apoye al gobierno actual?
Bueno, yo creo que ella, vamos, así lo ha manifestado siempre, ¿no? Es una persona que siempre ha cumplido de manera exquisita. Bueno, pues todo lo que se ha dispuesto, es una persona que lleva muchísimos años en el partido y siempre ha cumplido con todo lo que se ha dispuesto por parte del partido, ¿no?
No cabe la sorpresa.
No tengo por qué dudar de lo contrario, ni muchísimo menos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Bueno, la nueva normalidad nos ha traído la apertura de la frontera Schengen y por eso ya este fin de semana hemos recibido vuelos de Inglaterra o vuelos de Alemania o vuelos de Polonia, ¿no? Poco a poco se irá recuperando, esperemos y todos deseamos, la normalidad en los vuelos, sobre todo porque nos jugamos mucho con la llegada de los turistas. José Luis Feliú es portavoz de USCA, de la Unión de Controladores de Canarias. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
¿Qué han notado ustedes?
Perdón. Bueno, hemos notado que ya esta semana pasada, sobre todo los vuelos interislas, iba aumentando pues gradualmente. Y esta semana esperamos que ya con la apertura pues sí que vengan ya más vuelos, tanto nacionales como internacionales.
Uh-huh. Bueno, para ustedes será aburrido este tiempo que hemos tenido, aburridísimo, ¿no?
Pues bueno, sí, la verdad es que comparado con el ritmo de tráfico que veníamos teniendo durante estos últimos años, la caída fue pues bastante drástica. Y bueno, ahí siempre un controlador siempre tiene que estar atento a lo que pueda pasar, pero efectivamente ha habido mucho tiempo, mucho rato en lo que prácticamente no había ningún vuelo. Y entonces, bueno, pues está un poco aburrido, efectivamente, sí, deseando tener trabajo.
No, José Luis, para que los oyentes se hagan una idea, digamos que antes de esta crisis sanitaria, un controlador, ¿cuántos aviones tenía? Digamos, en seguimiento para que nos hagamos una idea, ¿no? De la actividad que teníamos antes y lo que tenemos ahora, ¿no?
Claro, es que depende del controlador, depende de si estás en una torre de control o en un sector de un centro de control. Depende. Si te digo que en una torre puedes tener 8 aviones, 10 a la vez, pero en un centro de control pues a lo mejor tienes 30. Es que también depende de la complejidad en la que estés. Pero sí, pasas de tener 10, 30 aviones a tener uno o ninguno.
Bueno, ahora estamos desde luego pendientes de que poco a poco esto se recupere y podamos recibir a los turistas, porque mejor que nadie ustedes saben que por ahí nos llega la riqueza a esta tierra, ¿no? Y mientras tanto, pues hay un montón de personas, un montón de familias que dependen ahora de ERTES hasta que esto se recupere. ¿Son ustedes optimistas de que esto se pueda recuperar poco a poco, José Luis?
Sí, bueno, efectivamente en Canarias es importantísimo el turismo y la llegada de turistas en avión es la mayor entrada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esperamos y yo confío en que se tomen las medidas y que se pueda volver, por lo menos poco a poco, pero se pueda volver a los niveles de turistas y, por lo tanto, de tráfico aéreo que teníamos antes de la crisis esta de sanitaria, ¿no? Yo creo que, bueno, que sí, que poco a poco sí que se irá volviendo a la normalidad.
José Luis, ¿durante este tiempo ustedes han trabajado igual o han estado en otras condiciones?
Nosotros, durante todo este tiempo hemos estado trabajando, el espacio aéreo está abierto, ha habido vuelos, tanto de mercancías como sanitarios, como pues los pocos comerciales que había. Y nuestro trabajo, a pesar de tener menos carga, pues bueno, pues ha seguido por 24 horas al día abierto. Medidas que hemos tomado, la empresa, pues sí que desde muy al principio, ya desde febrero se empezaron a tomar medidas de limpieza y desde que empezó el estado de alarma en marzo, nos dividieron en grupos para aislarnos y que de manera que si alguien se contagiaba, pues no contagiara al resto del personal. Entonces, más o menos teníamos como grupos aislados en que entrábamos a trabajar, porque esto es un trabajo en el que hay mucho contacto, porque hay muchos relevos constantes. Entonces, tú estás en tu posición de control, usando un ratón, un teclado, que al minuto siguiente entra otra persona y usa ese mismo ratón, ese teclado, que a las dos horas vuelva a entrar otra persona. Entonces, hay mucha rotación, mucho contacto físico, y eso se limitó bastante y se han tomado muchas medidas acertadas, porque la verdad que hemos tenido prácticamente ningún caso aislado y bueno, pues había equipos de retén por si había algún contacto, de manera que se pudiera sustituir y no perjudicar al servicio de control.
Claro. José Luis Feliu, portavoz de USCA en Canarias, esperemos que la próxima vez que hablemos sea para decirnos que vuelve el agobio a los controladores, entre comillas, y vuelve el trabajo, que sería la mejor de las noticias que podríamos contar, ¿no?
Esperemos que sí, pues sí, ojalá sea y pronto.
Gracias, José Luis, un abrazo. 9:43.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1,000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino. La mayor vinoteca online de Canarias.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación 2020 destinadas al ámbito de la educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente en contextos de educación formal y no formal en Canarias. Plazo de presentación hasta el 24 de julio. Más información en www.cajacanarias.com.
Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas.
Yo seré el abrazo que te alivia.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, como ven, pendientes de los vuelos y también pendientes de las conexiones marítimas, ¿no? Vamos a hablar con Juan Ignacio Liaño, director de flota de Fred Olsen Express, que ya nos está escuchando, para ver cómo poco a poco se van recuperando todas esas frecuencias. Juan Ignacio, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, han ampliado sus rutas con 53 nuevas frecuencias y cubren ya 171 trayectos a la semana. Para hacernos una idea, Juan Ignacio, ¿dónde estábamos antes de esta crisis sanitaria?
Bueno, la verdad que ver hacia atrás da un poco de miedo. Estábamos rondando casi los 380, 400 viajes semanales y nos quedamos cubriendo servicios mínimos, solamente 100 viajes semanales, principalmente pues, bueno, para abastecer, en este caso, las islas y mantener también algo de conexión para aquellos pasajeros que por cualquier tipo de circunstancia tuviesen que viajar. Estamos hablando...
O sea que todavía no estamos ni en el 50% de los trayectos que teníamos antes, Juan Ignacio.
No, estamos ahora duplicando. Bueno, estamos pasando casi a los 170. Yo creo que alcanzaremos ya la semana que viene los 200. Duplicaremos lo que teníamos en los servicios mínimos. Y la idea es seguir porque estamos viendo que el mercado está reaccionando bastante bien.
O sea, que tienen, digamos, buenas perspectivas, ¿no? La gente está empezando ya a contratar trayectos con Fredolce.
Sí, la verdad que estamos viendo que estamos gratamente sorprendidos porque la gente está claro que quiere salir, quiere moverse, y entre islas hemos visto un primer pico que ha sido gente que quería ver a sus familiares, a sus padres, estudiantes que tenían que volver a recoger sus enseres. Y ahora estamos ya con la segunda tanda, que es gente ya que quiere salir a descansar. Estamos viendo ventas ya adelantadas de julio y agosto. Por lo tanto, estamos viendo sobre todo que los canarios este año estamos apostando por quedarnos aquí entre las islas.
¿Los fines de semana cómo van?
Bien, bastante bien. Estamos con números que no esperábamos y sobre todo estamos necesitando más capacidad, más oferta. Estamos reforzando principalmente las salidas fuertes, que son los viernes, y las vueltas los domingos, inclusive los lunes. Esto del teletrabajo también ha dado lugar a que la gente vuelva un poquito más tarde y por lo tanto las ocupaciones se han incrementado de forma considerable.
Pues estamos hablando con Juan Ignacio Liaño, que es el director de flota de Fredolce Express. Un mensaje importante en el que siempre insistimos cuando hablamos con Juan Ignacio: las medidas de seguridad, manteniéndolas para que no tengamos ningún disgusto a bordo de un barco, ¿no?
Sí, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante antes de toda esta crisis. Llegó la crisis y ya estábamos bastante bien preparados, inclusive, bueno, pues accedimos a una certificación de una empresa de prestigio como ha sido AENOR, en donde nos ha certificado y ha validado nuestros protocolos y nuestras normas. Y ahora toca, bueno, pues ponerlas en marcha ya con volúmenes de pasajeros mayores. Sí es cierto que todo esto no va a ser nada útil si los pasajeros no nos ayudan. Estamos solicitando sobre todo la colaboración de todos los usuarios para que estas medidas tengan el alcance que tienen que tener, que es controlar que con los contagios no se produzca en ningún sitio donde haya aglomeraciones. Por el momento, la verdad es que estamos teniendo una colaboración absoluta. Siempre hay que informar permanentemente a los pasajeros, a lo mejor un poco más despistados, pero en general todo el mundo está muy positivo y colaborador. En los barcos sí también es cierto que viajar con tu coche te da cierta seguridad, es tu casa, tu pequeña casa, y después la amplitud de los salones. No estamos teniendo limitaciones, pero tampoco hace falta porque las ocupaciones permiten que los pasajeros se puedan sentar a lo largo y ancho de todas las butacas que hay y siempre están bastante separados unos de otros.
¿Siguen pidiendo a algunos pasajeros viajar en el coche, en el barco, Juan Ignacio, como hablamos la última vez?
Sí, eso lo tuvimos al principio. Pero bueno, lamentablemente hay unas medidas de seguridad que hay que cumplir y bueno, en el garaje no se puede viajar. Hay trayectos que son muy cortos y que nos lo siguen solicitando. Pero bueno, yo creo que ahora mismo una vez que ven cómo son las medidas, cómo está todo señalizado, cómo están nuestros empleados informando permanentemente, ven que existen, bueno, geles para limpiarse las manos en todos los accesos al barco. Bueno, una serie de medidas les da ese confort y prefieren ir en la parte de los salones. Sobre todo, yo insisto, los salones son muy amplios en los barcos. O sea, no hay esa percepción que puedan tener otros transportes donde estás muy pegado a otros usuarios. Cuando ven eso, los pasajeros se relajan y viajan sin ningún problema durante toda la travesía.
Aunque es verdad lo que dice Juan Ignacio, ¿no? Que más allá de que ustedes pongan todo ese tipo de medidas, incluso para controlar que no haya una aglomeración de pasajeros, después está la responsabilidad individual, ¿no? La de cada uno.
Sí, yo creo que es lo que estamos viviendo en nuestro día a día, cuando vamos a comprar a un supermercado, a un restaurante, a la playa, a la piscina. Yo creo que la mayoría de la gente lo tiene muy claro. Y aquellos que a lo mejor están un poco más despistados porque no es la primera vez que viajan en transporte público como es el barco, bueno, se les informa y nunca tenemos problemas. Generalmente tenemos la ayuda y la colaboración de todo el mundo, pero siempre es bueno recalcar que en el transporte marítimo, bueno, pues vamos a tener que cumplir con una serie de medidas, que estamos haciendo lo posible para que les afecte lo menos posible, pero durante esa travesía, pues en algunos momentos estorbará un poquito más ese servicio que estaban normalmente acostumbrados en Fredolce.
Muy bien. Juan Ignacio, pues seguro que todos los oyentes de Cope Canarias toman buena nota. Si están pensando en desplazarse para ver a alguno de sus familiares en otra isla o simplemente para disfrutar, ¿no?, del archipiélago, pues ahí están poco a poco recuperándose todas las conexiones de Fred Olsen. Juan Ignacio Liaño es director de flota. Gracias un día más por atendernos. Juan Ignacio, un abrazo. Que vaya todo bien.
A vosotros, Mayer, y por supuesto os esperamos a bordo.
Muchas gracias, Juan Ignacio. 9:50.
En Cope Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Cope Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Cocina, puertas, ventanas, armarios deben ser para toda la vida y con maderas de calidad. Carpintería Carlos Navarro. 36 años de experiencia con clientes 100% satisfechos nos avalan. Todo tipo de trabajos y con todas las medidas de seguridad e higiene para tu protección. Financiación sin intereses. Carpintería Carlos Navarro. Tus especialistas de la madera.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Grupo Compostelana ya puedes disfrutar de Compostelana Avenida y Club Café Plaza del Charco en Puerto de la Cruz y Compostelana Plaza de España en Santa Cruz con todas las medidas para tu protección. Además, seguimos con nuestro servicio a domicilio propio gratuito y nuestros descuentos del 25% en pizza, pasta y vino. Además, estrenamos carta de tapas en el Club Café. Consulta condiciones y toda la información en grupocompostelana.com.
La gente dice, bueno, lo tenemos vencido, ¿no? Al virus lo hemos, digamos, controlado, a pesar de ello el impacto ha sido fuerte, pero ahora es él mismo el que se repliega y por lo tanto no confiemos en que lo hemos vencido. Cuando oigo hablar de hemos vencido, es la fase final de la pandemia, por desgracia me temo, y cuando hablamos en estos términos, todos los comités de expertos, todas las instituciones responsables internacionales prevén casi inevitable, hay que ser cauto, la vuelta de este virus.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Seguramente estos días has comprobado la comodidad de tu casa y quizás necesitas renovar. Ven a Mercamueble. Tenemos hasta un 50% de descuento en colchones, sofás y mucho más. Y hasta 30 meses sin intereses. Disfruta del descanso en Mercamueble. Las Chafiras.
¿Te gustaría recibir tu fruta y verdura a domicilio? Desde Finca El Ancón, en el norte de Tenerife, te la haremos llegar a tu casa de manera cómoda y sencilla. Haz tu pedido en nuestra web y recíbela en menos de 48 horas. Con servicio a domicilio desde Los Realejos hasta Deje, incluyendo La Laguna y Santa Cruz. Información y gestión de pedidos en fincaelancón.es. Finca El Ancón, del campo a tu casa.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, pues estamos pendientes ya de la visita de los Reyes de España a Canarias, que será mañana, la primera, lógicamente, que realiza la Casa Real a una comunidad autónoma tras la finalización del estado de alarma, para conocer de primera mano cuál es la situación del archipiélago tras la pandemia. Aida, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Y cuál será la hoja de ruta de los Reyes?
Como bien comentas, mañana se desarrollará esa visita. Van a visitar tanto Gran Canaria como Tenerife, y el presidente los va a acompañar a partir de las 12:45. Va a recibirlos en la Casa Museo Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de ahí, al salir, los Reyes de España van a realizar una visita en el Paseo de las Canteras, y a partir de las 2:45 de la tarde van a tener un encuentro con el sector turístico en el Santa Catarina Royal Highway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria, donde van a acudir representantes empresariales, sindicales, de los cabildos y de los ayuntamientos. Hay un parón, que entiendo, para comer al mediodía, y a partir de las 6:45 van a llegar al aeropuerto Tenerife Sur y comprobarán pues la recuperación de la actividad turística y las medidas de seguridad sanitaria. Un cuarto de hora después, a las 6 de la tarde, visitarán la finca El Confital de la explotación agrícola de Bonisa, en Granadilla de Abona, y a partir de las 7:15 la visita va a continuar en la planta de la selección de empaquetado Las Moradas y el posterior encuentro pues con representantes también agrícolas y cooperativistas del conjunto de Canarias. Sabemos que en el sur de Tenerife sobre todo está dedicado al cultivo del tomate, que tanta fama ha tenido siempre la exportación a países como Gran Bretaña. Y ya a partir de ahí pues entiendo que los Reyes retoman de su rumbo de regreso a la península.
Bueno, por lo que vemos, sensibilidad con el sector primario. Ya me imagino el miércoles a los líderes del sector primario en nuestra tertulia agradeciendo este detalle de los Reyes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un gesto que se, de alguna forma hay que reseñarlo, porque evidentemente vivimos aquí del turismo, pero también el campo nos da muchas satisfacciones, Mayer, y muchas veces lo que da la sensación, y lo vemos con la tertulia del sector primario, es que parecen los grandes olvidados, ¿no? Que incluso las nuevas generaciones, pues en lo de dedicarse al campo les es como costoso, el decir, yo voy a estar trabajando para realmente lo que me pagan. Y entonces con este gesto pues también a ver si se sirve como activación de esa parte de la economía.
Y por supuesto también con el sector turístico, ¿no? Que es nuestra fuente principal de ingresos, ¿no? Y de ahí el encuentro con los representantes del sector, ¿no? Con representantes empresariales del turismo y también de los cabildos y de los ayuntamientos. Esperemos también que eso sirva para que visitantes peninsulares elijan el archipiélago este verano.
Sí, además, Mayer, que parece que tiene especial sensibilidad y predilección por el archipiélago, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en estos años anteriores, yo creo que casi siempre hay una visita anual por parte de los Reyes, y no sé si eso se puede decir de otras comunidades autónomas, con lo cual sabemos también del vínculo de la Casa Real siempre con esas vacaciones familiares en Lanzarote, y yo creo que este tipo de gestos, empezar por Canarias, es porque Canarias, en cuanto a lo que es la crisis sanitaria, no nos hemos visto tan afectados, pero en cuanto es la crisis, la parte de la crisis económica, pues vamos a verlo los próximos meses, porque van a ser duros, sobre todo desde el punto de vista del plano turístico, y a la espera también de que esta semana y probablemente mañana en el Consejo de Ministros pues se apruebe esa prolongación de los ERTE, porque si no nos podemos olvidar de que podamos remontar en breve.
Sí. De luego, fundamental la prolongación de los ERTE. Gracias, Aida, por contarnos el planning de los Reyes en la visita de mañana. Un saludo, compañera. Hasta ahora.
De nada.
9:58.
Incabe con la gastronomía y ahora también en casa con el nuevo servicio a domicilio. Haz tu pedido y consulta toda la gama de cervezas, vinos, jugos, agua, café y demás productos en incabe.com.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Todos los viernes en La Mañana en Canarias hablamos de gastronomía con Egatesa, carnes de confianza.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas.
Yo seré el abrazo que te alivia.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Apinsa lleva 57 años cuidando de ti. Hoy seguimos a tu lado para combatir el COVID-19. En Apinsa contamos con un equipo de profesionales que garantiza la desinfección de ambientes completos con técnicas de gran alcance, cumpliendo con las mayores normas de calidad. Contacta con nuestra central en Canarias en el 922-64-55-55 o en nuestra web apinsa.com. Apinsa, pasión por el cliente.
En Óptica Candilas, desescalada de precios. Te ofrecemos un 50% de descuento en todas las monturas. Y si las gradúas, además te damos nuestro 2x1 solo hasta el 30 de junio. Desescalada de precios para la fase de desescalada. Estamos en la calle Candilas número 27, La Laguna. Óptica Candilas, tu óptica de confianza.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca online de Canarias.